Con el sonido del cuenco tibetano, saludamos a la audiencia de Bocaribe Radio esta mañana de sábado en La Junta. Hoy nos acompañan Irene Criollo y Julio Mario Cabarcas, que hacen parte de la Fundación Generación Planeta, miembro de la Junta de Programación de Bocaribe Radio y quienes esta semana desarrollaron en Bocas de Ceniza el canto al agua, y nos van a contar un poco sobre esta iniciativa que ya lleva casi 10 años aquí en Colombia y el trabajo que ellos están desarrollando, además de con el canto al agua, también en otras áreas para la protección y el cuidado de las aguas. Bienvenidos a Bocaribe Radio, Irene y Julio.
Muchas gracias, Belén.
Gracias por la invitación. Un saludo a todos los escuchas de Bocaribe.
Bueno, pues lo primero es preguntarles cómo les fue el martes 22 de marzo en el canto al agua y que le cuenten a la audiencia de Bocaribe en qué consiste esta iniciativa que se desarrolla no solo en Colombia, sino en otros países, para que nos pongan un poco en sintonía.
Sí, canto al agua es un llamado que se viene desarrollando, inicia en Bogotá, con Héctor Buitrago y Catalina, las cuales alrededor del 2010 comienzan a proponer a través del arte, del canto, reunirse en los espacios donde hay nacimientos de agua, ríos, y allí, junto con más personas, comenzar a reflexionar acerca del agua. La propuesta que ellos hacen es a las 12 del mediodía, junto con los instrumentos, cuencos, tambores, sonajas, comenzar a cantarle al agua. Y la visión un poco que tiene esa propuesta es que invita a que comencemos a ver el agua no como un recurso o como un elemento de pronto que no está vivo, sino todo lo contrario, volver a la naturaleza, de darnos cuenta lo esencial y lo fundamental que es volver a restablecer nuestra relación con la naturaleza. Entonces, la Fundación Generación Planeta se suma al apoyo de esta campaña Canto al Agua en el 2012, iniciando este proceso en parques, en espacios donde fluye el agua, por decirlo así. El año pasado estuvimos en el Lago del Cisne, haciendo una invitación para que la gente de la ciudad cruzara la frontera, de acercarse a este espacio y viviera realmente cómo se encontraba este lugar. Este año nosotros hicimos la invitación para que la gente cruzara la frontera de la ciudad y llegara a Bocas de Ceniza y allí pudiera visibilizar cómo se encontraba el estado del río Magdalena en su encuentro con el mar. Este año la consigna de Canto al Agua fue Fluye la paz hacia la mar. Un tanto en reuniones anteriores con Héctor Buitrago estuvimos hablando de la importancia de lo que era ese encuentro del río con el mar. Todas las aguas de Colombia que llegan al río Magdalena pues desembocan aquí, en nuestras aguas, ¿sí? En nuestras playas. Nosotros pues vamos a la playa, allí nos bañamos, ¿sí? Sabemos también todo lo que trae el río a nivel de plásticos, suelas de zapatos, electrodomésticos incluso, ¿sí? Y la idea con esto es comenzar ya a darnos cuenta de que tenemos que ya asumir la responsabilidad de cuál es el territorio que nosotros queremos para nuestras futuras generaciones. Si nosotros no comenzamos a través de estas campañas a restablecer ese vínculo con el agua, pues sencillamente el agua se va a acabar y no vamos a tener, digamos, licencia para que nuestras futuras generaciones puedan gozar de lo que hoy podemos ver, de la biodiversidad, de la naturaleza que tenemos. Sí, Bocas de Ceniza es un espacio muy rico, tiene la isla Salamanca, tiene diversidad de peces, de fauna y de flora, los manglares, los mangles, y todo este encuentro con la vida de los pescadores también fue la invitación de que con esta campaña la gente pudiera acercarse y conocer más de cerca la situación que estamos viviendo en torno al agua aquí en el Caribe colombiano.
Volviendo un poquito a lo que mencionabas de lo que es Canto al Agua, me gustaría saber, bueno, además de Bocas de Ceniza, ¿En qué otros lugares de la costa Caribe y de Colombia y bueno, del mundo se desarrolló la campaña? ¿Y cómo esa conexión o cómo se espera, digamos, que esa conexión en ese momento a las 12 del día, el 22 de marzo, se concrete también como en otro tipo de conexiones que nos ayuden a encontrarnos en la protección del agua?
Bueno, este año el canto, como decía Julio Mario, el canto al agua tuvo como propósito direccionar las intenciones de paz que se están viviendo actualmente en nuestro país hacia el mar. Entonces el eslogan era que fluya la paz a la mar, y todas las personas que participaron del canto al agua sabían en ese momento de reunirse que la dirección hacia la que apuntaban era hacia Río Magdalena y llegando al Mar Caribe. Entonces todos los cantos, todas las oraciones y todos los propósitos, digamos como que a nivel de pensamiento y de imagen también de cómo viaja el canto, era a través del páramo. Habían personas en los páramos, humedales, riachuelos, lagunas, lagos, ojos de agua, diferentes cuerpos en sus territorios trabajando el canto direccionado hacia el río Magdalena. Diferentes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, tenemos registro también de gente del sur del país, en el Amazonas, Putumayo, el Bolívar. Aquí en la costa se realizó el canto en Cartagena, en Santa Marta, en Minca, en Valledupar, y aquí en Barranquilla también en la Ciénaga de Mallorquín hubo dos puntos de canto al agua. Entonces, bueno, digamos que, como lo comentaba también en otra noticia de Bocaribe, el epicentro era el río Magdalena y Bocas de Ceniza, y esto nos hace pensar un poco en la responsabilidad de nosotros como ciudadanos ribereños, de la cual no tenemos una dimensión de lo que es ser una persona que vive a las orillas de un río, porque estamos totalmente alejados de nuestra geografía. Un poco las personas que invitamos y que llegaron a esta hora del 22 de marzo a Bocas de Ceniza, que era pleno mediodía, ya de por sí la invitación tenía como un filtro, que era saber quién iba a llegar a cantar a las 12 del día en Bocas de Ceniza. Y nos sorprendió que más de 60 personas llegaron, y los turistas que estaban, pues, visitando el lugar, muchos se acercaron y había como curiosidad también de qué se hacía, muchas preguntas. Precisamente una empresa de acá de la ciudad que nos acompañó decía su representante que nunca había ido a la ciudad, perdón, nunca había ido a Bocas de Ceniza. Y como desde el punto de Bocas de Ceniza se ve la ciudad de Barranquilla completamente, ya tú tienes otra perspectiva. O sea, ver el río Magdalena a un lado, ver el mar Caribe también del otro lado, y al fondo la ciudad te da te sugiere otras ideas, otra forma de participar. Cuando ya estás entrando y te devuelves, encontrarte con un mangle y con todo un ecosistema, una isla enfrente totalmente verde, esas aguas que están vivas, o sea, el movimiento de las aguas le permite también a una persona darse cuenta que su sentido de pertenencia o identidad en el territorio está completamente influenciada por los cuerpos de agua que demarcan ese territorio. Y cuando no somos conscientes ni le prestamos atención al agua, entonces es cuando se empiezan a generar problemáticas sobre nuestras aguas y sobre el agua de nuestros territorios. Entonces, el hecho de que también todo el país, digamos, desde el líder del canto al agua, también se haya colocado el propósito hacia Bocas de Ceniza, hacia el río Magdalena, nos pone también como en una situación de hermanarnos, de darnos cuenta de que a pesar de que el río Magdalena no es el más largo ni el más caudaloso, es el de mayor importancia a nivel nacional. Y específicamente acá, en Bocas de Ceniza, estamos a puertas de un megaproyecto, de un megapuerto, del cual no hay socialización ni se tiene suficiente conocimiento sobre los impactos ambientales que genera y de lo que puede ocasionar tanto sus pros como sus contras a nivel de la ubicación y del hábitat y del ecosistema que afectaría.
Justamente ahora que mencionas lo del megapuerto, quería preguntarles, bueno, ese acercamiento a Bocas de Ceniza que ustedes hicieron previo al canto al agua, evidencia, bueno, una cosa que han mencionado los dos y es de alguna forma cómo vivimos de espaldas, ¿no? Obviando nuestra relación intrínseca con el río en este punto de su desembocadura, cosa que no pasa solamente en Barranquilla, realmente en términos generales en el país las ciudades ribereñas no están volcadas hacia el río, sino más bien como tratando de obviar esa relación. Pero cuando llegan a Bocas de Ceniza, además de este proyecto del megapuerto que está avanzando, aún sin socialización y sin tenerlo muy claro, hay otras problemáticas también en ese punto. Quisiera que compartieran un poco con nosotros qué fue lo que ustedes encontraron en Bocas de Ceniza en términos de la situación también de las personas que habitan el lugar, su relación con el río, cómo se ha transformado esa relación también como por esa mercantilización del agua, en este caso hacia el turismo o hacia el puerto, como con multipropósito. ¿Cuál es esa situación de Bocas de Ceniza en este momento con la que ustedes se encuentran preparando el canto al agua?
Sí, bueno, nosotros tenemos una campaña que se llama Canta tu Causa, y la idea de Canta tu Causa es que se pueda visibilizar lo que están sucediendo en los territorios y también las causas que son fundamentales para las personas u organizaciones. Entonces, pues, nosotros en ese acercamiento que tuvimos con los habitantes del sector del barrio Las Flores y los habitantes de Bocas de Ceniza, a nivel de la pesca, los pescadores nos comentaban que en sus inicios, cuando el megapuerto comenzó pues a desarrollarse el proceso de relleno, se crearon unos espolones, ¿sí?, que para el lado del río Magdalena, que para ellos, los pescadores, se convirtió en que los peces, ¿sí?, ya no estuvieran en los lugares donde ellos frecuentaban la pesca tradicional. Por lo tanto, se convirtió en un riesgo para ellos, porque decían, a partir de la construcción de estos espolones, ahora a nosotros nos toca alejarnos más de lo que cotidianamente lo hacíamos, y es un peligro para nosotros adentrarnos en las aguas, ya que las barcas que tienen los pescadores, pues, son artesanales, por decirlo así. Entonces, nos comentaba uno de los pescadores que en la temporada de pesca se lograba pescar alrededor de 2 y 3 toneladas de peces. Actualmente no se llega a la tonelada de peces, y pues para ellos es fundamental porque es el modo en que ellos viven. Los habitantes de este sector nos dicen que ellos no saben qué es lo que va a suceder con el megaproyecto, no les han socializado, que es un espacio donde no se les tiene en cuenta, ¿sí? Carlos Polo, en el 2013, nos encontramos con un artículo de periódico pegado en una de las casetas, pues coloca un titular que dice Bocas de Ceniza, un lugar mágico que no tiene dolientes, ¿sí? Y si nos vamos a la historia, recordar que era el barrio Las Flores, en el comienzo de la ciudad, pues se dice que era un basurero, ¿no? Y pues los habitantes han buscado las maneras de sobrevivir, incluso para los turistas, la única manera de llegar al final de Bocas de Ceniza es a través de los trenes artesanales que fueron construidos por los mismos pobladores hace alrededor de 20 años. Entonces, estas son como las problemáticas que se evidencian en este sector. La disminución de los peces, que no se les ha socializado, no se les ha tenido en cuenta dentro de los proyectos. Pues obviamente ellos han organizado pequeños grupos o pequeñas comunidades, ¿sí? Para salir adelante. Y es como un llamado de atención, ¿no? A la ciudad, ¿no? Le seguimos dando la espalda al río, ¿sí? ¿De qué manera vamos nosotros también a asumir el derecho de ciudadanos de aprovechar este espacio? Porque pues para las personas que están desarrollando estos megaproyectos, pues está muy claro, ¿ya? Entonces es también como la invitación de que, bueno, visitemos estos espacios, nos acerquemos a conocer cuál es la realidad de estos habitantes, las casetas que están construidas al pie del monorriel tienen historias escritas en las entradas de sus casas donde por el temor de pronto de ser desalojados, pues ellos tienen en sus casas letreritos donde dice lo bien que se sienten estar ahí. Están manejando fotoceldas, ¿sí? Donde obtienen energía. Entonces también es como la recursividad a la cual han llegado los mismos pescadores y bueno, y tienen sus negocios allí. Entonces, pues actualmente el alimento de ellos ha sido a través de los turistas. Los turistas vienen de afuera. Y nosotros como ciudad, ¿qué estamos haciendo también para apoyar a estos hermanos que hacen parte pues de nuestro mismo territorio? Es como la reflexión un poco también.
Tú haces la invitación y yo retomo el tema. Después del canto al agua, ¿cuáles son las acciones que vienen, digamos, impulsadas desde Generación Planeta o desde otras organizaciones que se suman a esta iniciativa? Y también, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos los ciudadanos cercanos o lejanos a Bocas de Ceniza para articularnos en ese tipo de iniciativas y empezar a transformar también nuestra relación con el territorio y con las aguas de nuestro territorio?
Bueno, puntualmente queda un compromiso de Canto al Agua, también desde el pensamiento de los líderes arahuacos que nos acompañaron apoyando el Canto al Agua desde su cosmovisión y tradición de la Sierra Nevada, y es identificar de qué manera estamos pensando en el agua. Si, por ejemplo, los pueblos en los que uno necesita cruzar un río para llegar al otro pueblo y se hace a través de un Johnson o de una canoa y se está demorando y yo estoy afanado por llegar porque tengo que trabajar, ya eso es un pensamiento negativo, decían ellos, porque por el río yo no puedo atravesar. Y ese pensamiento negativo empieza a contaminar también las aguas y empieza el agua a ser escasa. Entonces, por ejemplo, para nosotros que tenemos una problemática de los arroyos cuando llueve, muchas veces decimos, ya empezó a llover, miércoles, ahora no puedo salir, ahora no puedo trabajar, ahora me quedé aquí varada hasta que no baje el arroyo. Y ese es un pensamiento negativo y distorsionado del agua porque estoy espantando el agua lluvia. Y en estos momentos de sequía, ¿qué es lo que más queremos? Agua lluvia. Queremos que llueva porque si no llueve se bajan las corrientes de los ríos y no se puede pescar, no hay peces para comer. Si no llueve, no crece el alimento, entonces no tenemos, se siembra y no se cosecha. Y hay quemas de muchas hectáreas de monte. Entonces, el primer trabajo puntualmente es que cada uno revise cómo es que se está relacionando con el agua, desde el pensamiento. Y yo creo que solamente con esa tarea es suficiente. O sea, ya hay bastante trabajo por hacer. Desde la parte de la organización de la fundación, viene ahora con el concierto de cultura profética el 2 de abril. Vamos a estar desarrollando la campaña de Canta tu Causa. También de alguna manera por las pantallas del concierto, pasando mensajes acerca del cuidado del agua, de la responsabilidad y recogiendo algunos testimonios o opiniones de los jóvenes, que la mayoría son jóvenes que van allá, de cómo es su relación con el agua. Para el Para el segundo semestre iniciamos un circuito en universidades con unos documentales que se llaman Madre Agua, y vamos a estar presentando 10 documentales sobre la situación del agua en diferentes territorios a nivel nacional. Esos documentales que se pasen por, que se hagan en el circuito universitario, van a contar con la presencia de los personajes de los documentales y se van a abrir unos espacios de mesas de trabajo desde la perspectiva de que el documental abra, si es desde el periodismo, si es desde la parte de la pesca, si es desde un trabajo terapéutico con el agua, porque ahí son 10 historias diferentes en diferentes lugares de Colombia y cada una pues revela una situación específica, con los embalses, con las represas, con la gente que, las cantadoras que también en el río hacen sus procesos de creativos desde el canto, desde la música. Bueno, y luego de los documentales estaremos visitando colegios. Luego en universidades estaremos en los colegios llevando unos talleres que se llaman Mensajeros del Agua, que son unos talleres vivenciales con los niños, en donde a través de mensajes y de también de rondas infantiles y cuentos se va trabajando el tema de la relación apropiada con el agua y también un poco pues continuamos con los niños en el tema de las películas, pero ya como con animaciones y, o sea, otro tipo de películas donde ellos pueden ir conectando con el sentido del cuidado del agua. Eso, de ahí hasta diciembre continuamos el trabajo, y ya en el 2017 tenemos pensado hacer una segunda parte de los documentales que son realizados por una casa de cine, Wild Movies. Esto es una alianza que tiene la fundación con Iván Wild, que es un productor costeño del Caribe también y está trabajando el tema del agua. Estos documentales que se van a pasar para este año son Guardianes del Agua, y ya se está pensando en el 2017 en hacer otra producción que se llame Sembradores de Agua, que es otro, son otros personajes de historias de gente que saben cómo generar los nacimientos de agua en los territorios y generar hábitat y otros y ecosistemas de vida donde antes había talación, había sequía. Entonces, más o menos ese es el camino que desde el agua estamos trabajando con la fundación.
Bueno, pues quiero darles las gracias por haber estado hoy con nosotros en la Junta, a Irene y a Julio. Reiterar la invitación permanente de esta conversa alrededor de generar pensamientos positivos frente al agua, que eso obviamente va acompañado también de acciones positivas con el agua, un mejor uso del agua, aprovechamiento de la misma, digamos ya en el consumo que hacemos como humanos, pero también en nuestras posibilidades de acercarnos a ella de una manera que no solamente procuremos su bienestar, sino que eso revierte también en el bienestar de cada uno de nosotros, una relación más estrecha con el agua interna y externa. Y bueno, como iniciamos con el cuenco tibetano, me gustaría que termináramos también con otro instrumento. Viene Julio. Quizás antes de que lo toques, de pronto sería chévere contar un poquito sobre lo que es el cuenco y por qué su relación también con el agua, y sobre el instrumento que vas a tocar ahora.
Sí, bueno, el cuenco tibetano es un instrumento que es de una aleación de 7 metales, ¿sí? Cada metal tiene una densidad que, al ser tocado o frotado, la vibración de cada uno tiene un sonido distinto. Por lo tanto, es un instrumento armonizador. Aquí hay alrededor de 7, 8, hasta 9, 12 sonidos que lo que generan es apertura, ¿sí? Inducen a la persona a un estado de tranquilidad y de relajación y de atención. Por eso se utiliza, digamos, para este tipo de eventos donde buscamos es sensibilizar y que haya una apertura a nivel armónico. Entonces, por eso es como una de las tantas maneras, a través de la música, de armonizar. Como nosotros somos agua, ¿sí? En un 80%, 90% somos agua, pues el ejercicio de cantarle al agua en sí es cantarnos a nosotros mismos también, para comenzar a despertar también como la conciencia de vida, ¿sí? De que estamos para celebrar la vida y en esa celebración darle el valor que merece. Entonces, una canción muy sencilla que es casi como para niños, que aparece en una película francesa que es Kikiriku, ¿ya? Dice así: el agua ya llegó, el agua ya llegó, sí, el agua ya está aquí, el agua ya está aquí, el agua ya llegó, el agua ya llegó, sí, el agua ya está aquí, sí, el agua ya está aquí. Muchas gracias, Belén. Nosotros somos la Fundación Generación Planeta. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web y se sumen a Canta Tu Causa para que nos puedan compartir y visibilizar aquellos sueños, proyectos y situaciones que están sucediendo aquí en la ciudad y pues en el país. Muchas gracias.
A ti, gracias Julio por estar hoy con nosotros, Irene, y a la audiencia de Bocaribe, que se queden en la sintonía de los 89.6 del FM o por www.bocaribe.net. Y bueno, este programa lo subiremos también a la radioteca para que después quienes lo disfrutaron lo puedan descargar y compartir con quienes no lo pudieron escuchar.